sin son de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Aquí tenemos para usted las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Hoy es 24 de junio del 2019. Soy José Luis de Ramos y me acompaña, como de costumbre, Eduardo Luján. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
La producción es de Elena Rodríguez, la redacción de Jorge Martínez, la dirección técnica de Juan Pendaz. A partir de este momento, una amplia cobertura informativa que comenzamos con los titulares. Ciudadanos cubanos insisten en pedirle a ETEXA que baje las tarifas de acceso a Internet.
Reportan aumento de casos de dengue en Las Tunas y Holguín.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos tiende la mano al ejército de Venezuela.
Al menos 4 militares se suman a la lista de detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos visita Arabia Saudita en medio de las crecientes tensiones con Irán. Como de costumbre, comenzamos a destacar las noticias a las 12:02 por Cuba. Eduardo Luján.
Dos campañas transitan por las redes sociales pidiendo que cubanos de la isla puedan interconectarse cada vez más. Es Iber Pacheco quien nos ofrece un informe sobre el tema.
Administradores de las redes SNET han propuesto a las autoridades cubanas la creación de una licencia especial para que la red, hasta ahora ilegal, pueda conectar a los servicios de navegación web de ETEXA y continuar beneficiando a sus usuarios. Para eso han activado la campaña online #YoSoySNET, que propone la reconsideración de la entrada en vigor el 29 de julio de las resoluciones que limitarían el alcance de estas conexiones. José Tomás Fernández, quien administró una de estas redes en La Habana, explicó a Radio Martí su funcionamiento.
Servicio de compra y venta de chatear interna y el costo es más barato. Recibe paquete.
Las redes conocidas como SNET, StreetNet, Red Callejera, se legalizarían bajo las resoluciones 98 y 99 del Ministerio de Comunicaciones de Cuba, pero con alcance limitado.
Porque tú tienes que transmitirlas a veces 6, 7 kilómetros y ya quedarían ilegal. Y yo están dando de 100 a 200 nada más. Es para casi trabajar en una comunidad, una cuadra.
Sobre el tema conversamos también con el periodista independiente Vladimir Turró.
Esta red abarcaba bastante espacio en la capital, ¿no? Los jóvenes son muy adictos a este tipo de redes. Tienen creado una especie de Facebook interno en Cuba. Usan estas redes para jugar en red.
Preguntamos sobre el marcado interés de las autoridades cubanas en bajar la potencia de alcance.
Se está yendo de la mano esto ya.
Esto está basado fundamentalmente en cortar este tipo de intercambio entre todas las personas y que conozca muchísimo más lo que está sucediendo en Cuba.
Tanto Fernández como Turró nos hablaron de otra campaña, esta para que bajen los precios de Internet.
Casi no puedes bajar un video, no hace casi nada con una hora y estás dando el salario de 2 días.
Está extremadamente mal el servicio. Es una campaña buenísima y ojalá el gobierno se sienta presionado para que bajen los precios verdaderamente de Internet.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esta es la hora 12:04. Ante el incremento de los focos de mosquito Aedes aegypti, aumentan también los casos de dengue en las ciudades de Holguín y Puerto Padre. La información la tiene Tomás Cardoso.
Desde Puerto Padre informa el residente Vladimir Martín Castellanos.
La gente que atiende vectores han estado pasando. Ayer casualmente pasó una doctora tomándole el estado febril a los pacientes por el lado donde yo vivo, pero producto a la no recogida de basura, producto a que hay mucha agua botada en la calle, en bañales, y no se controla esta situación, entonces lo otro es por mucho.
Según Martín Castellanos, en la ciudad recogen la basura con carretas tiradas por tracción animal, lo que no es suficiente, provocando la creación de vertederos.
No va abasto porque hay lugares donde no va la carreta aquí hay mucho acumuladera de basura, la gente la tiene que botar donde no debe botarla, pero como no tiene otro lugar donde echarla, porque si la tienen dentro de la vivienda, entonces es peor.
Y desde Holguín, el doctor Ramón Zamora reporta la mala calidad de los productos que se utilizan para la fumigación, así como su mezcla con petróleo, que está provocando problemas respiratorios a los residentes.
Esta campaña de fumigación dirigida supuestamente para los mosquitos, a la fecha, lo único que ha logrado es una cuantiosa suma de pacientes con enfermedades pulmonares crónicas.
Agrega Zamora las deficiencias en el servicio por parte de la empresa de comunales en el territorio.
Las aguas negras dañales corren por cuadras y los depósitos de desechos sólidos están enclavados con innegables riesgos biológicos próximos justamente a las viviendas por el deficiente servicio justamente de comunales.
En Puerto Padre, desde enero y hasta el presente, se registraron 559 focos del mosquito, 110 más que en igual etapa del año anterior, informó el Semanario 26. Y en la provincia de Holguín, desde finales de marzo, el Ministerio de Salud Pública realiza fumigaciones aéreas ante el incremento del dengue en el territorio, informó la emisora provincial Radio Angulo. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Te seguimos contando lo que pasa en Cuba a las 12:06 minutos. Hay más.
Ese domingo 23 de junio, las Damas de Blanco se reincorporaron a sus actividades cívicas en favor de la libertad de todos los presos políticos en Cuba y el respeto a los derechos humanos en la isla. Desde Downtown, La Habana, Lourdes Esquivel, integrante de este movimiento femenino, ofrece un reporte parcial de sus actividades en varias provincias.
Desde la sede nacional, aquí ubicada en Lauto, salieron a las calles la líder del movimiento Berta Soler, Marieta Martínez, Micaela Rock y Gladys Capote, y activista de derechos humanos Ángel Moya. Aún se encuentran desaparecidos sin saber el lugar donde los tengan. Hasta el momento solo tengo 7 damas de blanco que han salido a las calles, han sido detenidas. Hasta el momento ninguna ha sido reportada con multa. En Misa han participado 6 damas de blanco en La Habana. En Santa Clara, una dama pudo llegar a Misa. En Santiago de Cuba, 3 a Misa. En Guantánamo, una fue detenida por más de 9 horas bajo el sol en una patrulla. Y su esposo, Bartolo Cantillo Romero, activista de un PACO, aún se encuentra desaparecido.
Noticia en desarrollo, 12:07 minutos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar nuevas sanciones a Irán en medio de una escalada en las tensiones entre los dos países. Trump dijo a periodistas que las sanciones que afectarán al líder supremo iraní, Ayatolá Ali Jamenei, responden al derribo de un avión estadounidense no tripulado a ese dron la semana pasada cerca del estrecho de Hormuz. Detalles en nuestros servicios informativos. Y hay más noticias, Eduardo Luján. Vamos de nuevo a Cuba.
Cómo no, la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda permanece desde hace 2 meses en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila, donde, según su hija, no está recibiendo un adecuado tratamiento médico. Clara de las Mercedes Iznaga dijo a Radio Martí que teme que su madre, quien en 4 meses cumple su sentencia, no salga con vida de ese centro médico.
Ella se mantiene igual, la misma enfermedad. No ha mejorado nada, sigue igual y lo que cada día se pone peor. Le está dando fiebre, le ha salido unas cosas en la piel. Dice el miedo que es un eritema multiforme. Pero ya el eritema multiforme ha pasado porque tiene fiebre de 39 y 40. Entonces, ya llega a los meses y digo que la fiebre no se le quita. Yo hablo con ella por teléfono todos los días. Ayer mismo ella me llamó que le dio fiebre de 40. Que había tomado una duragina y no pudo seguir tomando pastillas. Yo creo que poner compresa para poderle bajar la fiebre en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila. Yo como su hija lo puedo decir, no la están atendiendo como independientemente que no mejora. Cada día va más para atrás y hacen análisis, la maltratan, le tocan medicamentos y no se lo ponen. Yo cuando estuve ahí, yo hablé con el médico, pero el médico, en realidad el médico no sabe por qué es la fiebre, la reacción, el médico no sabe por qué él está así como estamos nosotros.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda cumple 1 año y 4 meses de cárcel por el supuesto delito de amenaza. Fue enviada a la prisión de mujeres de Ciego de Ávila a 400 kilómetros de distancia de la capital cubana, donde reside su familia.
El cardenal Jaime Ortega y Alamino, arzobispo emérito de La Habana, se encuentra en estado grave. Según medios católicos de Cuba, la salud del prelado comenzó un marcado deterioro el viernes al dejar de responder Ortega al tratamiento en que se le venía haciendo para enfrentar el cáncer de páncreas que padece.
El boletín informativo Vida Cristiana confirmó la gravedad del cardenal Ortega en una nota publicada en su página de Facebook y pidió a los fieles unirse en oración por su salud.
Se supo que el arzobispo de La Habana, Juan García, pasó la noche del sábado junto al cardenal acompañado de otros obispos y sacerdotes y un equipo de médicos.
El cardenal Jaime Ortega Alamino recibió el pasado martes la distinción Monseñor Manuel de Céspedes, que otorga la Comisión de Cultura de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, la que fue su última aparición en público. Él tiene 82 años de edad.
12:10 en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Una cónsul nicaragüense con su visa vencida desde hace 2 años fue detenida el domingo por presuntamente trasladar a 3 cubanos indocumentados en el estado sureño de Oaxaca, informaron fuentes migratorias mexicanas.
La mujer fue identificada como Namibia del Socorro Fuentes González. Llevaba en un vehículo diplomático con placas expedidas en Ciudad de México a 2 hombres y una mujer de nacionalidad cubana, a quien dijo transportaba para un albergue a la ciudad de Ixtepec, en Oaxaca.
Las autoridades mexicanas dijeron que los cubanos, por estar de forma irregular dentro de México, serían retornados a su país de origen.
La mujer, quien sí aparece registrada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, deberá renovar su visa vencida desde marzo de 2017, pero de comprobarse actividades ilegales, perdería su inmunidad.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Seguimos con la actualidad informativa, ahora noticias de Venezuela.
El almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, envió una carta a militares venezolanos con el propósito de estrechar los lazos entre ambos ejércitos.
Fowler se traslada a Argentina para comenzar así una gira de 5 días de trabajo.
La misiva dice que ojalá muy pronto ambos países puedan volver a trabajar juntos para hacer frente a los retos comunes que afectan al continente.
La carta fue puesta en circulación en el marco del 198 aniversario este lunes de la Batalla de Carabobo, una de las principales contiendas de la independencia venezolana que se libró el 24 de junio de 1821.
Y familiares y activistas de derechos humanos de Venezuela denunciaron por medio de la activista Tamara Suju la desaparición de por lo menos 4 uniformados, entre ellos un general de la aviación y 2 comisarios policiales, que habrían sido detenidos por agentes de inteligencia a solamente horas de finalizar su visita al país la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y las hijas de los coroneles retirados de la aviación, Miguel Alberto Castillo y Francisco Torres Escalona, compartieron sus denuncias.
Yo, Valesca Pérez León, cédula de identidad 13.355.949, esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cédula de identidad 9.661.191. Hago este video 22 de junio del 2019 para denunciar la desaparición física de mi esposo, el cual fue a una reunión personal en Guarena. No tuve más contacto con él y responsabilizo al régimen por su desaparición y su integridad física.
Denuncio en Caracas, Venezuela. 3 funcionarios del SEBIN entraron a la fuerza a casa de mi abuela en Santa Mónica con armas largas, encapuchados, y se llevaron a mi papá. Mi papá se llama Miguel Alberto Castillo y es un ex coronel, coronel retirado de la aviación. Hago responsable de esto a Maduro y a su régimen y quiero saber dónde está mi papá.
Quiero denunciar que el 21 de junio, funcionarios del SEBIN se llevaron de nuestra vivienda a mi papá, Francisco Antonio Torres Escalona, ex coronel de la aviación. Responsabilizo al gobierno de Nicolás Maduro cualquier cosa que pueda pasarle. Sus familiares aún no sabemos de su paradero. Por favor, ayúdenme a difundir. Esto es una denuncia pública.
Otra información sobre Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó asegura que ver la visita de Michelle Bachelet al país como una solución abarcadora a la crisis es un error. Desde Caracas, Carolina Andal.
El mandatario interino se refirió a los comentarios de Bachelet, quien expresó preocupación por la posibilidad de que las sanciones impuestas al gobierno en disputa de Nicolás Maduro pudieran exacerbar la crisis política.
Queremos ver cada una de esas iniciativas como un todo, como un objetivo. No ver una iniciativa porque nos podría llevar a decir, por ejemplo, bueno, vino Bachelet y no pasó nada. Pudiéramos tener esa tentación, ¿cierto? Como si esperáramos que una persona solucionara todos los problemas. Y sabemos que no es así.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, aseguró por su parte que la exmandataria chilena fue tímida al manifestar que una de las condiciones claras de la visita era la libertad de los presos políticos. Romero denunció que el viernes 21 de junio, mientras la alta comisionada aún se encontraba en Venezuela, dos militares retirados fueron detenidos arbitrariamente y señaló que sus familiares desconocían su paradero.
La actividad de la visita y los resultados no se han obtenido. Al día de hoy no se ha obtenido la libertad de los presos políticos y si acaso se obtuvo una libertad o tres, como se señala, es bastante insignificante en relación con el número que son 687 presos políticos.
Recordemos que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, calificó la visita de Michelle Bachelet como buena al término de una reunión que sostuvo con la funcionaria y dijo que tomarían sus recomendaciones para ejercitar en el país un sistema de derechos humanos más profundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente encargado de Venezuela llama a una gran convocatoria para el 5 de julio, mientras el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, reafirmó su apoyo a la oposición. Este informe lo escuchamos con Jorge Orellana.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a la gran marcha, a la gran convocatoria para el 5 de julio. Aseguró que es el momento de reunir a todas las iniciativas para cumplir la hoja de ruta planteada por la Asamblea Nacional. Dijo que esta convocatoria para el 5 de julio a nivel nacional es muy importante y añadió:
sepan que la visita de la alta comisionada responde a una también estrategia que hemos trazado, al Grupo de Lima, al Grupo Internacional de Contacto, a Noruega, a Estocolmo, a Estados Unidos, a Europa, a todas las iniciativas que hemos llevado responde a una estrategia que tiene que ver con el tema internacional. Debemos ver cada una de esas iniciativas como un todo, como un objetivo. No ver una iniciativa porque nos podría llevar a decir, por ejemplo, bueno, vino Bachelet y no pasó nada, como si esperáramos que una persona solucionara todos los problemas. Y sabemos que no es así.
Entre tanto, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, reafirmó su apoyo a la oposición para poner fin al sufrimiento del pueblo venezolano. Tras recibir en Washington a Gerardo Blaide, Stalin González, Fernando Martínez Motola y Vicente Díaz, representantes del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que participaron en conversaciones preliminares en Noruega, Abrams declaró:
estamos apoyando el pueblo venezolano en su lucha. No podemos decir que va a pasar mañana, pasado mañana, y no sabemos la fecha exacta de la salida de Maduro. Lo que sabemos es que va a salir y que Venezuela va a retornar, va a recuperar su democracia.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hay más informaciones, 12:18 minutos. Jorge Arriaza, el canciller del disputado gobierno de Nicolás Maduro, destacó en Twitter que el gobierno colombiano del presidente Iván Duque vincula a Venezuela con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, para justificar una guerra entre ambas naciones.
Arreaza mencionó una investigación que, según él, demuestra cómo el gobierno de Colombia no es capaz de ponerle fin a su largo conflicto armado, por lo que fabrica supuestas vinculaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y Venezuela para justificar aumentos en la asistencia militar que recibe de Estados Unidos.
En mayo, Duque calificó a Maduro de ser promotor y financiador del ELN y pidió a la comunidad internacional que se pronunciara al respecto. Sí, señor, y está con nosotros Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, y con él, nada, el pronóstico del tiempo. Lázaro, comenzando la semana, ¿qué tal? ¿Cómo se vamos a estar? Calor, mucho calor, y en Cuba sobre todo. Adelante.
Y eso, calor, mucho calor, José Luis. Saludo a Eduardo, a Elenita y a Juan y a los amigos de Radio Martí. José Luis, tal como estaba previsto, un centro de altas presiones de 1020 milibares se estableció sobre el nordeste del Golfo de México, extendiéndose sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad que se mantendrán por lo menos hasta el miércoles. Vamos al pronóstico para Cuba. cielos parcialmente nublados, poca nubosidad esta noche, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y el sur oriental, siendo aislados en el resto del país. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en los litorales norte, occidental y central, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro Domínguez. Te espero mañana a la misma
hora. José Luis, gracias.
Destacamos noticias de Estados Unidos, 12:20 minutos.
El presidente Donald Trump reiteró que no busca una guerra con Irán.
En una entrevista difundida el domingo por NBC News, Trump dijo que no desea una guerra, pues causaría mucha destrucción.
También dijo que está dispuesto a conversar con el régimen iraní y que si no hay diálogo, continuará la presión económica.
El domingo, el vicepresidente Mike Pence dijo a CNN que el mensaje de Trump es muy claro, en el sentido de que no se permitirá a Irán obtener un arma nuclear.
Estados Unidos ha desplegado misiones defensivas en torno a Irán y subrayó que el régimen puede tomar medidas para aliviar la tensión. Los detalles en el siguiente informe de la agencia francesa de prensa.
El emisario estadounidense para Irán, Brian Hook, aseguró que Washington no tiene ningún interés en una confrontación militar con Teherán y que reforzará su dispositivo en la región por razones solo defensivas. Alentamos a todas las naciones a utilizar sus esfuerzos diplomáticos para instar a Irán a reducir la escalada y enfrentar la diplomacia con diplomacia. Desde Jerusalén, John Bolton, consejero de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, advirtió a Irán que no confunda la prudencia de su país con debilidad. Dos días después de que Donald Trump cancelara a último momento bombardeos contra objetivos en Irán tras la destrucción del dron el 20 de junio.
No one has granted them a hunting license.
Nadie les ha otorgado una licencia de caza en el Medio Oriente. Como dijo el viernes el presidente Trump, nuestro ejército está rearmado, nuevo y listo, y es de lejos el mejor del mundo. Las sanciones están hiriendo y se agregaron más anoche. Irán nunca puede tener armas nucleares.
Never have nuclear weapons.
Según la prensa estadounidense, la Casa Blanca autorizó esta semana ciberataques contra sistemas de defensa iraníes. El Pentágono rehusó cualquier comentario al respecto.
Noticias, entrevistas, deportes, el tiempo, ciencia, tecnología y mucho más en el informativo de las 12 de Radio Martí, que continúe porque tenemos mucha más información.
El secretario de Estado Mike Pompeo se reunió hoy con el rey de Arabia Saudita y también con el príncipe heredero en la ciudad de Jeddah. Pompeo dijo en un tuit que había discutido las intensas tensiones en la región con el rey Salmán de Arabia Saudita.
Señaló que también discutieron la necesidad de promover la seguridad marítima en el Estrecho de Hormuz luego de los ataques contra petroleros del Golfo de Washington y Riyadh culpan a Irán, aunque Teherán niega esos cargos.
Pompeo dijo que Estados Unidos estará hablando con aliados sobre cómo asegurar alineamientos estratégicos y construir una coalición global que entienda los desafíos del momento.
Entre tanto, el almirante iraní Hossein Kassandi indicó que su país podría derribar más aviones no tripulados estadounidenses si la situación lo requiere.
Y el presidente Donald Trump anunció la postergación de las redadas masivas de inmigrantes ilegales con vistas a su deportación, mientras se trabaja en una solución de consenso con los líderes demócratas en materia de inmigración. Luis Alberto Facal lo explica con más detalles desde Washington.
En un mensaje en Twitter, Trump escribió que, a solicitud de los demócratas, he aplazado el proceso de expulsión de inmigrantes ilegales durante 2 semanas para ver si los demócratas y los republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y vacíos legales. Más temprano el sábado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la principal demócrata en el Congreso, había instado a los líderes religiosos a presionar a Trump para que cancelara las redadas que el domingo iban a afectar a familias en hasta hasta 10 ciudades de Estados Unidos. Trump dijo que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estaba enfocado en expulsar a las pandillas de la Mara Salvatrucha, o MS-13. Cuando más tarde anunció el retraso de las redadas, dijo que si no se llegaba a un acuerdo con los demócratas, comienzan las deportaciones. Muchos solicitantes de asilo en Guatemala, Honduras y El Salvador aducen la violencia de pandillas como la Mara Salvatrucha como la razón por la que buscan refugio en Estados Unidos. Mark Morgan, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, dijo la semana pasada que la agencia apuntará a familias que hayan recibido una orden de expulsión de un tribunal de inmigración de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Señoras y señores, Miami es la sede del primer debate de los aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata rumbo a las elecciones del 2020. Dos días de debate, miércoles y jueves, en vivo por Radio y Televisión Martí. Más adelante tendremos un reportaje especial al respecto. Pero hay otra información a destacar.
El almirante retirado y ex representante demócrata por Pennsylvania, Joe Sestak, anunció el domingo su candidatura presidencial en su sitio web.
Sestak se presentó a los votantes en su vídeo de campaña al destacar sus 3 décadas de experiencia militar, desde las épocas de Vietnam y la Guerra Fría hasta Afganistán e Irán.
El ex legislador es el 25º demócrata en engrosar oficialmente la lista de contrincantes que se disputan la nominación del Partido Demócrata para enfrentar al presidente Donald Trump.
Vamos con noticias internacionales, 12:26 en minutos. Comenzamos destacando que mientras Estados Unidos afirma que una conferencia económica convocada para este martes en Bahrein es un primer paso para un plan de paz entre palestinos e israelíes, los palestinos rechazan la invitación. Desde Jerusalén, Daniel Blumenthal.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no entiende por qué los palestinos rechazan el plan económico de la Casa Blanca que contempla inversiones multimillonarias en la margen occidental del río Jordán y la Franja de Gaza. El destacado funcionario palestino Saeb Barakat, encargado de las negociaciones por parte de los palestinos, explicó que el plan de la administración Trump no es un plan de paz, sino un plan que busca destruir el proceso de paz y la ley internacional. Barakat agregó que no habrá paz sin establecer un Estado palestino en las fronteras previas a la guerra de 1967 con Jerusalén Oriental por capital. El propio presidente de la autonomía palestina, Mahmoud Abbas, afirmó que el futuro palestino no podrá ser comprado con dinero. En relación a la conferencia de Manamá, hemos dicho que las deliberaciones por los temas económicos no pueden ser previos al diálogo político. El taller económico convocado por Estados Unidos en Bahrein congregará desde mañana martes a dirigentes y empresarios de decenas de países, entre ellos muchos de los países árabes, para tratar inversiones de más de 50.000 millones de dólares en los territorios palestinos. Pero los palestinos mismos rechazaron la invitación y no están representados en el Congreso en Manamá, catalogado por la Casa Blanca como el primer paso del plan de paz de Estados Unidos para Oriente Medio. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
En Radio Martí, 12:27 minutos.
Según un profesor de psiquiatría, la letanía de un trabajo exquisito pero sin terminar, del genio del Renacimiento Leonardo da Vinci, muestra que probablemente tenía un trastorno de atención común en la sociedad moderna. Miguel Ángel Rivera tiene más detalles.
Es posible que sea uno de los artistas más venerados del Renacimiento, con un tremendo impulso creativo, poca capacidad de atención y obras sin terminar. Pero si Leonardo da Vinci estuviera vivo hoy, sería diagnosticado con un trastorno por déficit de atención. Un profesor de psiquiatría dice que sí.
Estoy bastante seguro de que el trastorno por déficit de atención hiperactivo, el TDAH, entre todas las sugerencias que se han hecho en el pasado, es la explicación más plausible para el genio disipativo de Leonardo y el comportamiento errático.
Tales comportamientos en pacientes con TDAH, déficit de atención e hiperactividad, incluyen una incapacidad para completar las tareas. Los relatos de los biógrafos del artista y sus contemporáneos muestran que siempre estaba en movimiento, saltando de tarea en tarea. Como muchas personas con TDAH, Da Vinci dormía muy poco y a menudo trabajaba día y noche. Y su obra maestra más famosa, la Mona Lisa, no la terminó completamente. El profesor también cree que muestra otras 2 características de las personas con un trastorno de atención, dislexia y un dominio lingüístico en el lado derecho de su cerebro.
Leonardo es muy moderno porque está muy cerca de la persona que hoy en día está luchando con esta modernidad vinculada a la tecnología, a Internet, donde somos bombardeados con mensajes.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos aquí en Radio Martí, el informativo del mediodía, segunda media hora de información. Hay mucho más para usted que está en sintonía con la emisión de Radio Martí, el informativo, que iniciábamos a las 12 en punto, con noticias, entrevistas, deportes, el tiempo, ciencia y tecnología. Algunos de los titulares los destacamos a continuación. El presidente Donald Trump anuncia sanciones financieras al líder supremo de Irán y a otros funcionarios en plena escala de tensión. Ciudadanos cubanos insisten en pedirle a Texas que baje las tarifas de acceso a Internet. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos tiende la mano al ejército de Venezuela. Están reportando aumento de casos de dengue en Holguín y Las Tunas y al menos 4 militares se suman a la lista de detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Con la producción de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendaz, me acompaña aquí en el micrófono Eduardo Luján, soy José Luis Ramos. Vamos a destacar, Eduardo, noticias de Cuba.
Claro que sí. La dama de blanco Mayerín Peña, quien reside en la provincia de Mayabeque, fue víctima de un acto de repudio el domingo en la sede del movimiento en el barrio capitalino de Lauton. A continuación, ofrecemos los detalles en su propia voz.
Yo soy Mayelín Peña, dama de blanco. Bueno, yo estoy aquí en la sede, soy de provincia. Berta Soler nos dejó a mí, a Lourdes, cuidando la sede. Hubo una represión muy fuerte, donde cuando nos hacen un acto de repudio, el acto de repudio se manifestó muy fuertemente en contra mía. Hubo un hombre alto, de color, que me amenazó fuertemente que yo me preparara cuando yo saliera de aquí. Y tú prepárate cuando salgas de ahí mañana. Así fue como él se identificó conmigo. Y varias mujeres que andaban con él me decían que bajara, si yo tenía valor, que bajara, porque me estaban esperando. Eso fue mandado por el hombre que me dijo que me preparara cuando bajara de aquí. Yo soy de la provincia de Mayabeque, finca Ojo de Agua, Melena del Sur. Entonces, como yo no salí, ese hombre se manifestó con una rabia, con un odio, que me preparara cuando yo saliera de aquí. Y entonces las mujeres que hicieron el acto repudio me dijeron que si yo tenía valor, que bajara.
Muy bien, 12:32 minutos. Aquí me acompaña en el estudio el director de Radio y Televisión Martí, Tomás Arregalado. Tomás, bienvenido al noticiero. Creo que es primera vez que nos visitas, ¿no?
Bueno, primera vez en esta etapa.
Claro, esta nueva etapa, ¿no?
He estado aquí en otras etapas, pero primera vez en esta etapa y me da mucha alegría el estar aquí con ustedes porque este es un noticiero que es tradicional, que es histórico. Históricamente el noticiero de las 12 fue un noticiero que yo hice en el radio, lo hiciste tú también en el radio comercial aquí en los Estados Unidos, y es un noticiero que es importante para el devenir diario de los oyentes, y por eso es que he querido venir aquí como parte de decir una primicia, ¿no?, de lo que vamos a hacer.
¿Qué vamos a hacer? A ver.
Bueno, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir al pueblo de Cuba cómo es los Estados Unidos. Y yo pienso que esto es una afirmación, bueno, que mucha gente podría decir, bueno, eso es demasiado ambicioso porque nos van a decir cómo son los Estados Unidos, de qué. Pero lo que ocurre es que nosotros, este mes de julio, que se celebra la independencia de los Estados Unidos de América, la proclamación de la Constitución de los Estados Unidos de América, que se celebra la democracia más antigua del mundo, moderno y del mundo realmente, de la historia mundial. Radio y Televisión Martí y todas las plataformas digitales, José Luis y Eduardo, van a darle al pueblo de Cuba la posibilidad de conocer cosas que quizás no conozcan o que quizás le han ocultado o que quizás se les ha olvidado.
O la historia verdadera.
O la historia verdadera, claro. No la historia como se la cuentan. Entonces, un equipo de investigación de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba ha venido trabajando durante semanas en hacer una historia sobre las leyes de Gran Bretaña cuando Estados Unidos era colonia, lo que se llamó el derecho de los residentes de la colonia. Después vamos a narrar la guerra de independencia. Dentro del marco de la guerra de independencia vamos a hablar muchísimas cosas de cómo George Washington, el padre de la patria, quien es el José Martí de los Estados Unidos, logró ganar la guerra contra los británicos gracias a la ayuda de mujeres cubanas en La Habana. Es una cosa que muy pocas personas conocen, y cómo las mujeres de La Habana fueron determinantes en la independencia de los Estados Unidos. Y después vamos a pasar a la Constitución. Vamos a estar llevando a cabo una serie de programas y cápsulas informativa para los oyentes sobre la Constitución de los Estados Unidos.
Comenzando, perdóname Tomás, ¿cuándo? Para volver a repetir.
Bueno, vamos a eso. El próximo lunes es primero de julio. El próximo lunes a las 9 de la mañana, de 9 a 9 y media y después de 4 y 30 a 5 de la tarde en Radio Martí, vamos a llevar a cabo unos programas especiales sobre los Estados Unidos. Y José Luis y Eduardo, la información que les vamos a dar a mí me parece fascinante, porque vamos a estar explicando cada enmienda de la Constitución, los derechos individuales que le da a los residentes de este país. Aunque sean inmigrantes,
claro,
aunque sean indocumentados, vamos a explicar cómo los padres de la patria crearon un estilo de gobierno donde el presidente no manda más que el Congreso, donde el Congreso no puede mandar a los jueces y al sistema judicial, donde el sistema judicial es independiente del Congreso y del presidente. Para mí es una lección de historia que los cubanos en la isla deben de estar muy atentos, y repito, serán a las 9 de la mañana, vamos a tener de 9 a 9 y media esta programación especial, y después de 4 y media a 5 esta misma programación, no es el mismo programa repetido, es un nuevo programa. Y vamos a tener abogados constitucionalistas, vamos a tener opiniones desde Cuba sobre lo que opinan la sociedad civil de Cuba en relación a los Estados Unidos, y también vamos a tener muchísimas cosas de lo que pasa en los Estados Unidos. Como por ejemplo, la página digital va a ser mañana un programa especial sobre la educación en los Estados Unidos, específicamente aquí en Miami.
¡Qué bien!
Así que comenzando el lunes, en este mismo noticiero también ustedes van a tener unas cápsulas, unas pinceladas de temas, porque tú sabes, hay muchas enmiendas a la Constitución y es la misma Constitución. En Estados Unidos no se puede cambiar la Constitución, se puede enmendar.
Aquí en Radio Martí, para ayudar al cubano, ¿no?, que le gusta la historia, la verdadera historia, a partir del lunes, vamos a repetirlo, entre 9 y 9 y 30 de la mañana y después entre 4 y media y 5 de la tarde. La historia de los Estados Unidos.
Así es.
¿Eso va a ser todo el mes?
Todo el mes de julio. Incluso el 4 de julio tenemos una programación especial, como saben ustedes. Y el 4 de julio a las 9 de la mañana vamos a tener un programa especial sobre una agencia no gubernamental, una agencia benemérita, que lo que hace es atender a los niños con extremas deshabilidades. Y lo que hace esta agencia no gubernamental es enseñar a los niños que tienen retos enormes física y mentalmente a navegar, a poder conducir barquitos de vela, de remo. Y esto es porque Miami es una ciudad de agua. Y definitivamente, ustedes van a escuchar ese día específico, el 4 de julio, un programa que se llama en inglés Shake a Leg, mueve tu pierna. Y se dice de esta forma, se le puso así a este programa, porque este programa comenzó atendiendo a niños con distrofia muscular que no podían mover sus piernitas.
En la ciudad de Miami.
En la ciudad de Miami. Sí. Empezó en la ciudad de Miami. Y así que es una experiencia bien importante. Y yo creo que el pueblo de Cuba tiene derecho a saber esas cosas. Nosotros tenemos la misión de abrirle los horizontes al pueblo de Cuba.
No, y ayudarlo en el conocimiento, ¿no?
Claro.
Y en lo que sucede realmente aquí en los Estados Unidos y en la historia. Así que muchísimas gracias.
De nada.
Director Tomás
gracias.
Regalado, no se pierda.
Otro éxito de Radio y Televisión Martí.
Sí, yo creo que es importante, porque nosotros estamos creando un sistema mediante el cual no solamente le damos información, que es muy importante, no solamente le damos entretenimiento, que es muy importante, también hay que darle un componente de historia y una narrativa de lo que es la vida en los Estados Unidos, porque más de 2 millones de cubanos han hecho de este país su hogar.
Muy bien. Nuevamente, muchísimas gracias al director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado. Ya usted sabe, comenzando el lunes, entre 9 y 9 y 30 de la mañana, 4 y 30 de la tarde, estos programas especiales. 12:41 minutos, hay más, mucho más, acá en el informativo del mediodía. Destacamos ahora que las autoridades de Cuba impidieron viajar a Colombia a 4 mujeres activistas de los derechos humanos. La noticia la trae Damaso Rodríguez.
María Elena Amir, secretaria ejecutiva de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, hizo la denuncia.
Era un encuentro con el Instituto de Colombia y de ahí íbamos a presentarnos en un foro aparte a la OEA. Y el miedo que tienen estas medidas desesperadas que hacen es el miedo que tienen a que las voces de las mujeres en Cuba, que somos en este momento creo las más reprimidas, puedan salir al exterior y que se conozca la realidad que se está viviendo dentro de la isla.
Mir denunció además un operativo policial en su domicilio y aseguró que lo que el régimen quiere es que ella se vaya definitivamente del país.
Cuando me conducen a la PNR de Guanabo, él me dice que es para comunicarme nuevamente que voy a ser retenida, que no voy a salir de Cuba, que en la otra ocasión me escapé, pero que en esta ocasión no, y que para poder salir, como me había dicho hace un mes y medio atrás en el aeropuerto, a abandonar al país definitivamente, de lo contrario no iba a salir más. Me trasladé para mi casa y alrededor de las 11 y pico, 12 de la noche, no sé ni qué hora era, así que se monta el operativo ya, hasta las 8 y media, 9 menos cuarto de la mañana, que ya no me daba tiempo de llegar al aeropuerto y bueno, me detienen, al igual que a Zuleidy, al igual que a Sara Cuba, al igual que a Elsa de Santiago de Cuba, nos tienen retenidas a todos sin permitirnos llegar al aeropuerto para hacer ese viaje.
Recientemente las autoridades cubanas han impedido la salida del país de varios opositores. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Entre 2 y 3 de la tarde, por aquí, por Radio Martí, el programa Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, quien está ahora aquí con nosotros para darnos un adelanto. Tomás, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, José Luis. Saludos luego del fin de semana. Bueno, los titulares de Hoy en Cuba esta tarde. El gobierno cubano hizo el fin de semana el resumen de los primeros 6 meses de la economía cubana. Más malas noticias. Se compra carne de cerdo a nivel internacional porque no hay en el mercado cubano la compra de pollo. Tendremos 2 economistas analizando y desmenuzando todo lo que se dijo este viernes en la tarde en esta reunión del Consejo de Ministros presidida por Díaz-Canel. Y también, pues, comenzó hoy oficialmente en Santiago de Cuba los precios topados para los transportistas privados. Solo pueden poner el monto del pasaje que las autoridades han dicho, lo cual los ha llevado a varios de ellos a irse en huelga de hambre. En huelga de no trabajar. Tendremos hoy toda esa información, José.
Usted me ha dejado frío con eso de que hay que los puercos traerlo ahora de afuera.
Los puercos de afuera, desde Brasil y otros países. Se acabaron la carne, se acabó la carne, reconocido oficialmente.
Ay, mi madre, el campo cubano. Vamos a seguir con más informaciones.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com, las 24 horas del día.
Bueno, ahora destacamos acá en el informativo a las 12:45 minutos exactamente. Noticias de América Latina, Eduardo Luján.
En Nicaragua, expresos políticos se debaten entre el acoso y el desempleo. A muchos se les hace difícil conseguir trabajo porque los empleadores temen a las represalias del gobierno. Ahora desde Managua amplía esta información Daliana Ocaña.
El expreso político Jeffrey Harkin es originario de la costa Caribe y explicó que organizaron el colectivo de artesanos excarcelados para poder sobrevivir entre el acoso policial y la falta de empleo.
Ustedes saben de que estas personas que están aquí no tienen papeles, sus récords policiales están sucios, necesitan generar empleo. Nosotros somos padres de familia, somos nicaragüenses en mi caso, yo no cuento con un trabajo, necesito regresarme a mi casa.
Edwin Altamirano, también preso político, aseguró que tras ser liberado de las cárceles, ha sido complicado conseguir un empleo estable para sustentar a su familia.
Es una forma de sobrevivir nosotros por la situación política que está, que no nos permite este gobierno trabajar, la gente no nos da trabajo por el temor de que le vayan a cerrar su negocio, su empresa.
Mientras ciudadanos consultados por La Voz de América aseguran apoyar cualquier iniciativa que aporte a la subsistencia de los excarcelados, como dice Marta Lorena Bonilla.
Yo apoyo a los presos políticos en todas sus iniciativas que tengan, porque los pobres no tienen trabajo y es cierto que el gobierno los anda asediando.
Mientras funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega han negado en reiteradas ocasiones que la Policía Nacional o fuerzas paramilitares se dediquen a asediar o perseguir a expresos políticos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Seguimos en Nicaragua. La policía capturó ayer al pintor Alexander Cruz, quien había sido excarcelado en mayo pasado tras 5 meses de prisión.
La denuncia la hizo la Unión de Presos Políticos Nicaragüenses.
Las razones de la detención de Cruz en la ciudad de León son desconocidas y sus familiares, si bien confirmaron el arresto, desconocían si la policía lo mantenía en una cárcel de León o si lo habían trasladado hacia Managua.
La Unión de Presos Políticos exigió su inmediata liberación.
12:47 minutos, el partido político de la FARC denunció que la muerte de más de un centenar de miembros de la antigua guerrilla colombiana constituye una clara violación del acuerdo de paz firmado con el gobierno colombiano y pidió ayuda internacional para poder participar con garantía en las elecciones municipales y regionales de octubre próximo.
Los líderes de las FARC, que estuvieron reunidos viernes y sábado en Bogotá, divulgaron en las últimas horas una declaración en la que aseguran que la violencia política se ha cobrado la vida de 133 guerrilleros.
Esta es la hora 12:47 minutos. La ciudad de Medellín será este mes la sede de la 49 Asamblea General de la OEA. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo aseguró que la cita es otra demostración del compromiso del país con el multilateralismo.
Entre el 26 y el 28 de junio tendrá lugar en Colombia, en la ciudad de Medellín, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, que es el máximo órgano de dirección de la organización. La Asamblea la integran los 35 ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros y en ella se adoptan decisiones y resoluciones que propendan por el logro de los objetivos de la Organización de Estados Americanos, entre ellos la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la democracia y el desarrollo sostenible de los distintos países de la región. En esta oportunidad queremos que la OEA se renueve, se revitalice a raíz de la Asamblea General que tendrá lugar en nuestro país.
Un video divulgado en México con torturas a un detenido por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa confirmaría que se violaron derechos humanos en la investigación, según denunciaron el domingo organizaciones no gubernamentales.
El video publicado en las redes este fin de semana exhibe la tortura de un hombre identificado como Carlos N., con prácticas de ahogamiento usando una bolsa plástica.
El sujeto es uno de los detenidos por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad mexicana de Iguala.
Hay noticias internacionales para destacar a partir de este momento y lo iniciamos con una información que nos trae Eduardo Luján.
En Twitter, el ministro iraní de Telecomunicaciones, Mohammad Javad Javroni, dijo que ninguno de los ataques cibernéticos lanzados por Estados Unidos la semana pasada contra ordenadores que regulan los sistemas de lanzamiento de misiles iraníes ha tenido éxito.
El funcionario persa dijo que los estadounidenses lo intentaron con ganas, pero que su ciberataque no fue exitoso. Agregó que el año pasado neutralizaron también numerosos ataques estadounidenses.
El periódico español El País escribió que, con la aprobación del presidente Donald Trump, Estados Unidos lanzó el pasado jueves un ataque digital contra el sistema informático militar de Irán.
Y siguen las noticias a las 12:50 minutos.
Praga fue escenario el domingo de la mayor manifestación política desde la caída del comunismo en 1989, con más de 250.000 personas que exigieron la dimisión del primer ministro checo, el magnate Andrej Babiš, acusado de conflicto de intereses y fraude con fondos europeos.
La protesta realizada en el emblemático Parque Legná fue convocada por el movimiento Un Millón de Momentos para la Democracia. Bueno, como le había informado, Miami es la sede del primer debate de los aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata rumbo a las elecciones del 2020. Por cierto, Radio Martí lo va a estar transmitiendo miércoles y jueves en vivo. Nuestro colega Amado Gil tiene una crónica especial.
Muchos analistas políticos en Estados Unidos afirman que para ganar las elecciones presidenciales del 2020 hay que ganar el estado de la Florida. Los estrategas del Partido Demócrata lo saben y los primeros debates entre sus precandidatos presidenciales serán en la ciudad de Miami los próximos días 26 y 27. De la importancia de este estado nos comenta el activista demócrata Héctor Caraballo.
Hay 21 candidatos para aspirar para la presidencia del país. Y el que se haya hecho en la Florida denota la importancia que tiene la Florida con respecto a que es un estado que históricamente cambia de partido y cambian con los años con diferentes elecciones.
El estado de la Florida cuenta con 29 votos electorales y lo mismo se inclina hacia los demócratas como hacia los republicanos, aunque estos últimos han tenido mejor resultado en recientes elecciones, algo que quieren recuperar los demócratas, dijo Caraballo. El debate estará conducido por 4 periodistas, uno de ellos un cubano-americano de la cadena en español Telemundo, por lo que, a pesar del poco tiempo para respuestas, quizás algún tema latinoamericano esté en la discusión, agregó Caraballo.
Así que yo me imagino, por el hecho de estar siendo realizado este debate aquí en la Florida, en el que hay una gran cantidad de inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países, pues se tratará posiblemente algún tema. Pero digo posiblemente porque indudablemente hay una cantidad de temas a nivel nacional, por lo tanto el interés de los candidatos también es tocar el tema que ese candidato considere que es importante para su elección.
El presidente Donald Trump ganó el estado de la Florida en las pasadas elecciones del 2016 y lanzó su campaña por la reelección también en el estado de la Florida. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y ahora nos vamos a los deportes. ¿Quién mejor que Edemio Navas?
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Astros de Houston regresó a la senda de la victoria después de perder 7 encuentros en forma consecutiva. Ayer domingo Houston conservó el primer lugar en el oeste de la Liga Americana al derrotar a los Yankees en su casa 9-4. En este partido, destaque ofensivo para 2 cubanos. El tunero Jordan Álvarez, novato sensación, ayer domingo disparó un sencillo, conectó su 7º jonrón, impulsó 2 carreras. En tanto, Yulique Gurriel se fue de 4-2 con una impulsada y 2 anotadas. Nueva York, pese a perder, se mantiene de líder en el este de la Liga Americana. En los otros partidos de ayer domingo en las Grandes Ligas, anoche el equipo de los Angelinos de Los Ángeles derrotó al San Luis 6-4. Mike Trout de 6-2 batea 307. Cleveland 8-3 al Detroit. Toronto 6-1 al Boston. Aquí Lourdes Gurriel Jr. de 5-3. El Philadelphia perdió ante los Marlins de Miami 6-4. Atlanta, primer lugar en el este de la Liga Nacional, 4-3 a Washington. Pittsburgh a San Diego 11 por 10 en 11 innings. El equipo de Milwaukee derrotó al Cincinnati 7 por 5. Yasiel Puig de 3-2, un doble. El Kansas City le ganó al Minnesota 6 por 1. Los Cachorritos 5 por 3 a los Mets. Texas a los Medias Blancas 7 por 4. Un hit per cápita para Moncada, Pito Abreu y Yonder Alonso. Tampa 8 por 2 al Oakland. El matancero Guillermo Heredia disparó un sencillo. Los Dodgers con 2 jonrones 6 por 3 al Colorado. Kiki Hernández 2 hits. Arizona 3 por 2 a San Francisco. Y el Seattle 13 por 3 a los Orioles de Baltimore. En boxeo, los cubanos Ledwan Barthelemy y Guillermo Rigondeaux ganaron sus peleas de anoche en la ciudad de Las Vegas. Ledwan llegó a 15 victorias, derrotó por decisión unánime en 8 rounds en las 130 libras al mexicano José Cayetano, mientras que Guillermo Rigondeaux superó por nocaut en el octavo round al también mexicano Julio Ceja. Y en la Copa de Oro de Fútbol, hoy lunes 2 partidos, Bermuda ante Nicaragua a las 6:30 de la tarde hora de Cuba y a las 9 Costa Rica contra Haití. Ayer domingo, Martinica perdió ante México 3 por 2. México llegó a 9 puntos líder en su grupo, mientras que Canadá le ganó por goleada 7 por 0 a Cuba, que se marcha en este evento sin un solo gol. En la Copa América de Fútbol, hoy lunes, Chile ante Uruguay a las 7 de la noche, hora de Cuba, y a esa misma hora Ecuador frente al equipo de Japón. Ayer domingo, Colombia avanzó a la siguiente ronda al superar 1-0 a Paraguay, y Argentina derrotó 2-0 a Qatar y también avanzó. Por último, el diario de Cuba informa la prohibición de entrada a los estadios de ese país de Carlos Tavares debido a su situación actual del otrora jardinero central del equipo Industriales, supuestamente bajo investigación por presunta participación en el tráfico de peloteros y acusado de pasar información a alguna franquicia de las Grandes Ligas, así como de mover los hilos para futuras contrataciones, reitero, informa Diario de Cuba y otras agencias. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, nos vamos a conocer las noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los creadores de juegos móviles Pokémon Go presentaron un nuevo juego de Harry Potter y otros personajes que se hicieron famosos en libros y películas. Harry Potter Wizards Unite fue desarrollado conjuntamente por Niantic Incorporated y Warner Brothers, que posee los derechos para desarrollar este tipo de entretenimiento basado en la popular serie de Harry Potter de J.K. Rowling. Wizards Unite utiliza la realidad aumentada y el mapeo de Google para que parezca que los personajes están en el mundo real. Recientemente fue publicada una versión de la canción Time cantada por Freddie Mercury, el resultado de una prolongada búsqueda de la grabación de 1986 en los estudios Abbey Road de Londres. Acompañado solo por un piano, Mercury interpreta una versión sencilla de la canción que grabó como solista con el músico, compositor y productor británico Dave Clark para el álbum conceptual Time del musical londinense del mismo nombre. La nueva versión fue lanzada con su título completo Time Waits for No One. La versión encontrada fue estrenada en Radio 2 de los amigos de la BBC de Londres. Netflix anunció que su película original Murder Mystery, protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston como marido y mujer, fue vista en más de 30 millones de cuentas en los primeros días de su lanzamiento. El servicio de streaming agregó que 13 millones de esas cuentas están en Estados Unidos y Canadá, mientras que los otros 17 millones están en otros países. Richard Carpenter, hermano de la recordada Karen Carpenter, habló recientemente sobre los orígenes de la grabación del tema Close to You. La icónica canción, que ha sido traducida a más de 20 idiomas, fue compuesta por Burt Bacharach y Hal David. Recientemente, Richard Carpenter grabó el tema con la Royal Philharmonic con nuevos arreglos. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y antes de finalizar el noticiero del mediodía de Radio Martí, vámonos con los titulares. El presidente Donald Trump anunció sanciones financieras al líder supremo de Irán, también a funcionarios, en plena escalada de tensión. Ciudadanos cubanos insisten en pedirle a ETEXA que baje las tarifas de acceso a Internet. Están reportando un aumento de casos de dengue en Las Tunas y Holguín. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos tiende la mano al ejército de Venezuela. Y al menos 4 militares se suman a la lista de detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final. Hoy contamos con la producción de Elena Rodríguez, la redacción de Jorge Martínez, la dirección técnica de Juan Pendaz y me acompañó Eduardo Luján. Soy José Luis Ramos. Regreso, si Dios quiere, mañana. Buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda.